Señoras y señores, amigas y amigos, el honor alto para la universidad e inmerecido para mí de hablar aquí lo debemos, por supuesto, a la colaboración con este importante estudio de tantas compañeras y compañeros a quienes agradecemos y felicitamos. Este trabajo es, como ya ha sido dicho, una reivindicación de la política, una reivindicación de la política democrática y de las políticas sociales para el desarrollo humano. Reivindicación desde la historia del país de los últimos 100 años, desde los dos vallismos y de la etapa que estamos viviendo ahora. Es importante subrayar que estos 100 años que tan agitados, en los cuales, sin embargo, puede destacarse la continuidad de la tendencia profunda a la política democrática y a las políticas sociales, se enraizan muy atrás en la historia del Uruguay. Hay que ir a la historia del siglo XIX para entender y empezar a entender cómo, de manera conflictiva entonces y que no dejó de serlo después, se afirmó lo que es probablemente lo más importante de este país, que es su vocación igualitaria. Y esto surge con vigor en el informe. Me gustaría señalar que hay algo que cuando uno lo lee, le deja una cierta sensación de hambre. Es lo que tiene que ver con el estudio y la promoción de las formas renovadas de la participación. Al comienzo del informe, en una frase que cito y que me animo a reconocer la pluma de quien la escribió, dice lo siguiente: en el pensamiento político clásico, el ideal de una sociedad en la cual se desarrollaran las potencialidades humanas iba unido al de la participación de los ciudadanos en la vida pública. Este es un tema en general, en términos relativos, poco estudiado. También en este informe, que sin embargo alguna atención le dedica, por ejemplo, a una sección muy sugestiva, 342, que se denomina Algunos elementos del ser nacional. Sin embargo, a uno le queda el hambre del abordaje de lo que, a mi modesto entender, es el principal problema de las relaciones entre desarrollo y participación. Y para un estudio como este, planteado en la perspectiva de Amartya Sen, con todo lo que tiene que ver el pensamiento de Sen con la agencia, con el poder de ser actores, esta es una cuestión central. A mí me parece que debemos llamar la atención, particularmente en este país de ricas tradiciones sociales, sobre lo que es la debilidad, no de la participación en su conjunto, la debilidad de la participación propositiva de amplio espectro. Tenemos actores que irrumpen con temas en general sectoriales. Tenemos niveles de participación variados, pero lo que tenemos relativamente poco y quizás en descenso es actores sociales de amplio espectro orientados hacia el futuro con un nivel sostenido de participación. Y eso es probablemente uno de los problemas mayores. Quizás esto sea una manera de ir avanzando en el estudio de ello. Aparece el tema en relación a la construcción de un índice de desarrollo político ya comentado y sobre el cual me permitiría llamar la atención en particular lo que se dice en la página 256. Allí se habla de los derechos. A uno le gustaría que también se insistan los deberes, porque en esta frase que cité al comienzo sobre el pensamiento político clásico, la idea de participación era una idea de deberes, fundamentalmente. Tanto en la polis griega como en la República Romana, la participación, más que un derecho, era una obligación. En términos del siglo XXI, uno podría decir que para que los derechos se afiancen, los deberes de participación deben también revigorizarse. Quizás este informe nos llame la atención sobre esta cuestión. Avanzando y tratando de elegir alguno de los temas de tantos, tan ricos y tan interesantes, voy a concentrar mi atención en lo que me parece que es lo más relevante de todo, la constatación empírica de una tendencia profunda a la desigualdad. Varios otros temas muy interesantes y, por cierto, conectados aparecen aquí. Las opiniones sobre la inserción internacional, el peso creciente de la inversión externa, los efectos de las transferencias públicas de ingreso y sus perspectivas, la emigración y esa nueva bomba de succión que es la atracción de personal altamente calificado por los países ricos, la observación de las instituciones políticas y de la cultura política, de lo cual se nos hizo recién una excelente síntesis. Pero quizás lo que más se destaca, por lo menos para este lector, un libro siempre es un libro y su lector, es la preocupación por la desigualdad que crece en la última década, pese a los ingentes esfuerzos en contrario que se han hecho desde 2005. Desigualdad que se trasunta en la distribución entre capital y salarios, así como dentro de los salarios. Ya ha sido destacado, y yo me permito llamar la atención de ustedes sobre lo que se dice como síntesis en la página 133. Mirando con cierta perspectiva en los 20 años que van del 86 al 2006, la situación de la pobreza extrema mejoró, pero la desigualdad empeoró. Se constata que, por supuesto, la recesión tiende a concentrar dentro de los asalariados y fuera de ellos, pero el crecimiento no invierte esa tendencia. Lo que me importa subrayar es que esto no es casual ni coyuntural, no es del Uruguay ni es de estos años, es una cuestión profunda con la que tenemos que lidiar. Lo destaca el informe, por ejemplo, cuando habla del extraordinario crecimiento del sector agropecuario que habría favorecido principalmente a los propietarios de los medios de producción con reducción de la demanda de mano de obra no calificada. Señala también este documento que, afortunadamente, el desempleo ha caído notoriamente, ha sido combatido con energía, pero la tasa de empleo de los jóvenes no calificados no se ha incrementado. Por allí están los núcleos de nuestro problema. Y es claro que en los últimos años, si no hubiera habido estas políticas sociales que fueron calificadas recién, y citando al informe y a mi juicio con pleno acierto, como el más ambicioso intento realizado en esta etapa para corregir desigualdades y apoyar a las personas con mayor grado de vulnerabilidad, si no hubiera sido por ellas, la concentración del ingreso hubiera sido sensiblemente mayor. Pues bien, esta comprobación empírica tiene sólido fundamento teórico. Esto es lo que me parece que uno puede tratar de colaborar a poner sobre la mesa. Si uno mira al mundo desde el punto de vista de la evolución de la tecnología, uno dice, estamos entrando en una sociedad del conocimiento. Si lo piensa desde el punto de vista de las relaciones sociales, está claro que se ha firmado en el mundo las relaciones capitalistas. Si lo piensa en la tradición latinoamericana del pensamiento sobre centro y periferia, uno puede, muy sintéticamente, resumir todo esto diciendo, el Uruguay es un pequeño país ubicado en la periferia de la emergente sociedad capitalista del conocimiento. Y pues bien, como lo decía muy bien nuestro amigo Klaus Bodemer, a quien todo el Uruguay conoció en los años que colaboró aquí, la combinación de capital y conocimiento genera unas posibilidades productivas y unas relaciones sociales que para asalariados y particularmente para asalariados poco calificados presenta un panorama extremadamente difícil. Pues bien, esto es nuestro problema central, el núcleo del problema, diría yo, para un país con vocación igualitaria. Miremos desde esta tan apresurada incursión hacia el futuro y hagamos una brevísima exploración prospectiva a partir de los elementos, de algunos de los muchos elementos que ofrece este documento tan rico. Mirar al futuro es algo que en el Uruguay ha vuelto a ponerse sobre el tapete, por cierto, y esperemos que la crisis no nos saque de esta renovada vocación por mirar hacia adelante que caracterizó al Uruguay de hace un siglo y que por eso tenemos el país que tenemos. Los elementos de juicio que da el informe para una brevísima incursión prospectiva son varios. Déjenme anotar al vuelo algunos. En la economía se señala, mirando al largo plazo, que el producto per cápita del Uruguay en la primera mitad del siglo XX era aproximadamente el 70% del de los países ricos. En la década de los 60 bajó abruptamente y es menos del 40% desde la penúltima gran crisis, la del 82. Hay una tendencia profunda a la divergencia entre este pequeño país periférico y los países centrales. Entre otros elementos que destaca el informe, señala la relativa reprimarización de la economía en los 90. Pero un estudio prospectivo siempre tiene que señalar las tendencias predominantes, pero tiene que ir a buscar las contratendencias, los elementos de alternativas. El informe señala varios, por ejemplo, la reciente recuperación de la manufactura con ciertas tendencias alternativas en industrias con insumos importados y contenido tecnológico importante que exportan fundamentalmente a la región y que tienen potencial para incorporar conocimiento y calificación. Por consiguiente, tenemos una tendencia dominante, pero tenemos contratendencias que hay que saber explorar e impulsar. Pasemos rápidamente de la economía a las disposiciones colectivas y la política. Se señala algo que todos los que nos ocupamos del tema de los estados de ánimo hemos destacado vez tras vez, que en la cuestión de la política y los estados de ánimo, la nostalgia del pasado y el temor al futuro han gravitado poderosamente entre nosotros, y no es casual si comprobamos una divergencia de largo plazo que nos ha llevado desde comienzo del siglo pasado a estar a un nivel comparable con el de los países más adelantados, a haber tendido a perder incluso pie con respecto a algunos países de la región. Esta especie de nostalgia y temor no es, por cierto, algo que carece de fundamentos. Destaca el informe una contratendencia, un relativo optimismo actual. Más de una vez aparece en el texto y sobre todo en la conclusión de la última parte. Este relativo optimismo se contrasta con el escepticismo ya clásico, dice el informe, sobre la situación y el futuro de la economía nacional. Hay que poder trasuntar este optimismo en propuestas, en capacidades de hacer cosas. Quiero llamar la atención de ustedes sobre el notable estudio ya mencionado por Constanza Moreira de la causalidad de las crisis políticas agudas en América Latina. Es un capítulo polémico, es un capítulo que cuando uno lo lee a veces se enoja con alguna de las cosas que dice, pero es un capítulo metodológicamente extraordinario y muy sugestivo, del cual cabe señalar lo que tiene que ver con las expectativas insatisfechas y con la fragilidad institucional. Dos corolarios saca este estudio sobre las crisis políticas agudas en América Latina. Primero, la relativa estabilidad y la consolidación de la democracia uruguaya no la hace inmune a las crisis políticas agudas. No olvidemos nunca esto, la democracia hay que estarla construyendo día a día, aún en los momentos en que parece consolidada. Y el segundo corolario que se saca en este capítulo es que la continuidad o viraje de la orientación política predominante dependerá de la capacidad del gobierno para responder a las expectativas insatisfechas de la población. Aquí tenemos algo para ir mirando, para hacer estudios prospectivos más finos. Acercándome a terminar, quisiera incorporar junto a la economía y a las disposiciones colectivas y la política algún elemento sobre educación, desarrollo y desigualdad. El informe destaca que en 20 años hemos avanzado en materia de nivel educativo, tenemos en promedio 2 años más, los más jóvenes han avanzado más. Se señala una preocupante cuota de estancamiento en lo que tiene que ver con la asistencia a la enseñanza terciaria. Puedo allí contraponer algunas pequeñas buenas noticias. En la Universidad de la República, los 2 censos estudiantiles, entre uno en el 99 y otro en el 2007, constataron un crecimiento de más del 20%. 20% en el estudiantado, y ese crecimiento es similar entre comienzos de los 90 y esta década, los promedios móviles de números de graduados. Se está graduando más de 20% más de nuestros estudiantes que hace 12 o 14 años. Por consiguiente, tenemos muchos problemas, pero tenemos posibilidades. ¿Cabría construir a partir de esto ciertos escenarios para el país de futuro, a partir de los elementos de juicio que proporciona el informe? Seguramente sí. Muy apretadamente, uno diría que hay un escenario tendencial. Escenario tendencial es aquel que se configuraría si las tendencias predominantes siguen actuando como tal. Es el escenario tendencial de la afirmación del Uruguay vallista en el contexto de la sociedad capitalista del conocimiento, y por lo tanto, en ese caso, el Uruguay seguirá siendo uno de los mejores países del mundo para vivir, pero la divergencia con los países adelantados se seguirá configurando, se seguirá afirmando, y las expectativas insatisfechas de la población reaparecerán en cada momento de descenso de la actividad económica. Los prospectivistas tienen la obligación de presentar tres escenarios como mínimo. Si ese es el tendencial, el escenario pesimista no puede dejar de mencionarse, y el estudio de las crisis políticas agudas lo señala. Es posible una reaparición de una crisis configurada por una abrupta caída en la producción y sus impactos. Seguramente el Uruguay es uno de los países mejor dotados de América Latina, y no solo de América Latina, para manejar esas crisis, pero hay que tener presente esa alternativa. Y por fin, hay una alternativa más positiva. En un informe inspirado por el pensamiento de Amartya Sen, que identifica el desarrollo con la expansión de las capacidades individuales y colectivas, este país igualitario, con vocación por cultivar la educación, ¿cómo es que no podemos afirmar nuestra capacidad para proponer más, para aprender en conjunto en el mundo de las aulas y fuera de las aulas, y para construir? La tradición igualitaria y democrática del país se merece y posibilita un escenario en el cual la idea de desarrollo como expansión de las capacidades individuales y colectivas, desarrollo como expansión de las libertades, es un escenario viable. El informe nos da muchas posibilidades para trabajar por ello. Trabajemos por eso. Muchas gracias.